Muy buenas una vez más, gente con poca cera en los oídos. Si nos estás escuchando sin cascos, o con, bueno, con cascos también, normalmente los cascos te quitan la roña. Yo creo que si lo escucháis con cascos, deberéis tener menos cera en los oídos. Es gracioso porque se escucha las teclas de que estás tecleando algo, Clara.
Ya, pero yo esto luego lo voy a borrar, Sergi. O sea, no comentes lo que se oye a través de mí.
Clara buscando. ¿Qué pasa si tienes mucha cera en...?
No, estoy apuntándome cosas que se me están ocurriendo ahora para que no se me olviden.
Ya. Eso créetelo tú, porque yo no me lo creo, amiga mía.
Bueno, tú mismo. Esta será la última temporada de este podcast.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
¿Y esto es...?
No estudies cine.
Hoy venimos a hablar de premios, de los que nos han dado este podcast. No, de premios que se lleva a la gente. Gente como Paz Vega, la invitada de hoy, que desgraciadamente no ha podido venir. Ha escuchado lo que dijimos de ella en el último podcast y nos ha mandado un poco a freír espárragos. Así que hoy no viene Paz Vega.
Te queremos, Paz. Aunque no vengas.
Te queremos y lo sentimos. Dicho esto, premios, los Oscars, los Goya, que son los de aquí de Españita, para la gente que nos escucháis desde Latinoamérica o desde otras zonas del mundo. ¿Los premios son importantes para el cine? ¿Son importantes para la industria o para el arte de cine como tal? ¿Tú qué opinas, Clara?
Que claramente son importantes para la industria. O sea, es el marketing. Queda muy guay decir, con el ganador del Oscar... Leonardo DiCaprio, el nominado al Oscar, Timothée Chalamet, la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, yo qué sé, hay una peli, Don't Look Up, todos están nominados, incluso ponen la ganadora del Grammy, Ariana Grande, que dices, ¿qué tiene que ver
que
esto?
No, es como, socorro.
Pero lo ponen, es un premio, queda bien, esta gente gana premios, queda muy bien ganar premios. Yo lo puse en mi currículum, y en mi currículum puse que había ganado el premio de Jocs Florals de mi colegio 2 años consecutivos. Así fue como conseguí este trabajo.
Buenísimo. Me gusta mucho el rollo de los nominados o ganadores como título nobiliario, ¿no? Tipo igual como quien es duque o lo que sea. Que es como, tío, pues no voy el otro día y en la panadería me encontré al ganador de 3 Globos de Oro y 2 Oscars, Leonardo DiCaprio. ¿Sabes? Como que digas como que toda la retahíla, pero para cosas súper absurdas. De, buah, tío, pues estaba meando y al lado estaba Javier Bardem, el ganador de 3 Oscars y 14 premios Goya, tal.
En uno de los estudios de doblaje donde voy a trabajar, nada más entrar tienen una vitrina con un Goya. Porque, bueno, ahí es donde se edita la pospo de la mitad de las pelis españolas que se hacen aquí. Entonces, algún premio se tenían que llevar. Y era gracioso porque durante el corona le pusieron una mascarilla al Goya. Y era gracioso, ya está, me he acordado y quería...
Pero era una vitrina entera, porque esa es otra, claro, si ganas un premio... Y queda todo, o sea, como todo muy vacío. Salvo ese premio, ya podrá ser el mejor premio del mundo, que, hostia...
Sí...
Hay que llenarlo, ¿no? Unas figuritas de anime, del salón,
claro,
del manga. Wow.
Cómprate un Naruto.
Unos funkos. Tienes el Goya y al lado tienes un par de funkos. Pero de algo que no tenga nada que ver con
un funko de Goya. El Goya y un funko.
Hay un funko de Goya, tío. Voy a buscarlo.
Hay funkos de todo.
De todo sí, pero de Goya a lo mejor no, ¿eh? Rollo, Metallica
pues
tiene...
Pues falta.
Funko
Yo
Goya.
Ahí veo un...
No, o sea, hay como el concept art...
¿Y del Oscar? Del Oscar seguro que hay.
Sí, del Oscar seguro que sí.
El Oscar se llama Oscar porque cuando forjaron la figurita, pues uno que pasaba por allí dijo, se parece a mi tío Oscar.
Pam, también te digo ya, o sea, no sé quién es peor, si al que dijo se parece a mi tío o el que dijo... ¡Qué gracioso! ¿Y si lo llamamos así?
Bueno, no sé, quiero decir, nosotros tenemos los Goya. Los Goya son los premios al cine. Porque dijeron, ¿cuál es el artista español más tal? Y alguien dijo, Francisco Goya. Se llama Francisco, ¿no?
Sí,
este
¿no?
Señor. Pero es como, yo quiero ver la cara de Luis Buñuel en ese momento. ¿Sabes? En plan de...
¡Ya!
Lo
voy a buscar ahora.
¿Cuándo? ¡Ajam!
O alguien que te haga algo en el cine, ¿no? El
claro.
Segundo de Chomón este, ¿no? Que hizo una película de animación.
Segundo
no sé.
De Chomón. Bueno, creo que hay unos premios que se llaman de animación.
Claro.
Me parece. O a lo mejor lo he soñado.
Hostia, que sí, que el primer premio Goya es del 87, ¿eh? O sea, es bastante reciente.
Sí, son muy modernos. Por eso digo que es como...
Claro, yo me los imaginaba con los años 50, 60 o así.
No sé, un Berlanga.
Claro, o sea, claro.
A mí me haría más ilusión llevarme un Berlanga que un Goya. O un Buñuel, no sé, es que un Buñuel es un buen,
yeah,
un buen nombre. Pero un Goya es como, pero que no pinto, ¿sabes? Que es lo que te quiero decir. En fin, y teniendo este nombre tan poco adecuado, pues ya nos podemos imaginar cómo son estos premios. Pero esto ahora lo desarrollaremos. Bueno, doy por hecho que grabando este podcast pierdo cualquier oportunidad que hubiese podido tener en un futuro paralelo de llevarme algún premio en algún momento de mi vida.
Vale, me gusta que des por hecho, a su vez, también, que este podcast lo escucha muchísima gente. Y no solo eso, sino muchísima gente influyente.
Importante, claro. Yo doy por hecho que sí.
Me parece estupendo. Si tú así duermes más tranquila por las noches y te se hace más fácil editarlo, pues...
Pero es por ley de Murphy. Es lo típico que dices. Digo la burrada que quiero, esto no lo escucha nadie. Y tal. Hablando de premios, entonces, ¿los premios a ti te parecen injustos? ¿Justos? Que no sé, este calificativo, ¿no?
Yo creo que son injustos por definición. O sea, partiendo de la premisa de que cualquier premio a cualquier arte subjetiva va a ser, pues obviamente no es una cosa objetiva, de que matemáticamente esta película es mejor que esta otra. Eso para empezar. Pero luego además es que tenemos que saber que la gente que vota en estos premios son personas. Y ya no lo digo solo por intereses y tal, sino por gustos y preferencias. Pero también, obviamente, pues hay intereses o sencillamente cosas como es que este me cae mejor que este otro. O sea, yo conozco gente de que votan los Goya y son personas normales y corrientes. ¿Y tú te crees que si una película que sea buenísima, pero... porque al final el mundo es muy pequeño, pero el director es una persona súper ególatra, súper gilipollas, súper no sé qué, súper tonto... ¿Tú te crees que le van a votar? Es decir, pues mira, este es un infraser que me ha ninguneado, me ha hecho bullying profesional y tal, pero su película está bien, le voy a votar. Pues obviamente, pues no, le dirán pues que se coma una mierda y van a votar otra cosa.
Y aparte, no solo eso, sino que yo creo que las nominaciones en sí ya son como un poco trampa, porque hay como una criba ahí importante. Bueno, aparte de que para acceder a los premios gordos tienes que haber pasado por ciertas fases y ciertas cosas de entrada, o sea, no puedes aparecer de la nada y que te nominen a un premio gordo, no, es imposible. Pero creo que se olvidan muchas, precisamente por esto, hay muchos olvidados, ¿no? En los premios grandes, tipo en los Oscar o en los Goya mismo, pero que hay muchos grandes olvidados que ni siquiera llegan a las nominaciones, ¿no? Y que a veces, en cambio, esas nominaciones parecen un poco random. Pero sí que está claro que hay como mucha preferencia a según qué géneros. O sea, nunca vamos a ver una película pequeñita de terror llevarse el Oscar a mejor película, ni siquiera estar nominada, por muy buena que sea esa película, ¿no? Porque existe como...
Ni comedias.
No, ni comedias.
Es como, olvídense.
Como mucho tragicomedia, ¿sabes? Porque es como que lo que ganan tienen que ser pelis serias. Feliz de verdad.
Una comedia que sí que ganó, pero por ejemplo, Campeones, porque ya tiene el toque,
claro,
pues social. Pero una comedia buenísima, pero que no, que es una comedia al uso y ya está, y que no toca aspectos de la sociedad, ni tiene un mensaje muy tal, ni es una historia de superación, sino que simplemente es una comedia, pero la película más divertida que hayas visto nunca, no tendría ninguna oportunidad. Y luego hay casos también un poco peculiares, como que lo leí hace poco, ¿no? Que recordaban de decir, vamos a ver, si la película del Reino, que es muy guay, en su momento los Goya ganó mejor dirección, mejor guión, mejor actuación, mejor banda sonora, creo, mejor montaje, creo que también, no sé, como ganó como todos los premios y luego no ganó mejor película. ¿Qué sentido tiene eso?
Ninguno, es que no sé, es que me parece como muy tonto también, porque es como, obviamente si una peli gana mejor peli, si es la mejor, tendrá que llevarse todos los otros premios, ¿no?
Claro, o al menos unos cuantos.
Dirección y guión, ¿no? Que es como lo que más destaca, porque hay premios que son más tipo los efectos especiales o el montaje o el sonido. Bueno, el montaje yo también lo considero de lo esencial. Pero que eso, pues sí que puede haber una película que destaque en ese aspecto concretamente, ¿no? Pero se entiende que si es la mejor es porque el guión, el montaje y la dirección y los actores están muy bien. Entonces, a mí siempre me ha parecido como muy redundante y que precisamente tampoco me gusta cuando la misma película se lleva la mitad de los premios. Porque es como, sí, es muy buena, pero precisamente creo que los premios tendrían que servir, precisamente porque son una campaña de marketing brutal, tendrían que servir para visibilizar cuantas más pelis mejor y no, ¿sabes? Entonces, no sé, es raro, no sé cómo se tendría que hacer exactamente.
Yeah.
Y otra cosa que me hace mucha gracia, por ejemplo, que esto pasa mucho, sobre todo en los Oscars, En los Goya no lo he analizado tanto, pero creo que no. Y sobre todo pasa con las nominaciones a actores, especialmente las femeninas. Y es que nominan a películas, o sea, actuaciones de películas que a nadie le interesan porque en general son malísimas o son aburridísimas o... En plan, al año siguiente nadie se va a acordar de esa película. Pero esta actriz tiene el Oscar por esta peli que nadie ha visto. ¡Porque ella está genial! Claro, yo el otro día lo pensaba, digo, a lo mejor es también porque las grandes pelis no acostumbran a tener grandes actuaciones femeninas.
Claro.
¿Sabes? Siempre son actuaciones accesorias. Entonces, claro, es como que cuesta encontrar actuaciones femeninas en pelis que sean mínimamente populares. Y no digo que sea siempre, pero sí que se ha dado el caso, por ejemplo, el año pasado o el anterior, ganó René Zellweger el Oscar por Judy, por un biopic de Judy Garland, que no ha visto nadie. ¿Quién ha visto esta película? ¿Tú sabías que existía?
No.
Yo el otro día me enteré que Halle Berry tiene un Oscar. ¿Tú esto lo sabías?
Halle Berry, pues no.
Halle Berry tiene un Oscar por una película que se llama Monster Ball. ¿A ti te suena esta película de algo?
Vale, sí, esta la conozco. No la he visto, pero sí, en su momento. Es verdad.
Pero quiero decir, fue la primera actriz afroamericana que se llevó el Oscar. Y además dio un discurso súper emotivo. Dos actrices afroamericanas que han llevado el Oscar a día de hoy. Halle Berry y... ¡No me acuerdo del nombre! La que salía en el Blues de Beale Street, que salía 10 minutos en la película. Eso, que me hace mucha gracia el tema de las actuaciones.
Ya. Yeah. Ahora, por ejemplo, tengo la duda en el caso de Gravity, que aquel año también fue como todo Gravity y lo ganaba todo. Mm-hmm. Rollo mejor, Catherine, Gravity, y era como... Pero... Vale, ok. Que la actriz es la Sandra Bullock. No sé si se lo llevó ella o qué pasó.
A ver, no, Sandra Bullock tiene un Oscar... Por una peli muy mala, creo.
La ganadora del Oscar, Sandra Bullock, que estamos hablando.
La ganadora del Oscar, Sandra Bullock, se llevó Oscar a la mejor actriz en 2010. Sí, pero ¿por qué peli?
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué ganó Sandra?
Un sueño imposible. Un sueño posible.
Esta es... ya sé cuál es esta. Esta es la que es en plan de que adopta a un chaval afroamericano que juega...
que es de rugby o fútbol americano.
Sí,
o
claro.
Esto.
Y es como... ¡Ay! Esa es un poco una película para, como persona blanca, sentirte bien y que, ay, no eres racista, porque...
Sí, bueno, es The White Savior, total, es como es que de, además
ay,
es bueno. Como...
Ay, bueno, me gusta esta película, no soy racista, menos mal, uy.
Pues ese es el Oscar de Sandra Bullock.
Pues sí, pero sí, no se llevó el de Gravity, joder, y la película se aguanta por ella, que está ahí como todo el rato sin gravedad, ¿no?
O sea, eso tiene un mérito, tiene un trabajo ahí, ¿no? Como siempre que dicen, es que este actor ha adelgazado 57 kilos... Para este papel, mira qué buena.
Ahora con esta, de la de House of Gucci, ¿no? Que al. ¿Cómo se llama? Al Jared Leto. Le han puesto 3 toneladas de maquillaje,
sí,
de tal.
Es que hay mucho mérito, claro, en que te maquillen. Eres muy buen actor.
Pero sí que pasa también, hay como esta. O sea, mira que les gusta a los jurados de los Oscars y estas cosas. Las historias que hay detrás. O sea, si haces un papel sin más, rollo llorando, pues mira, pues has llorado tu trabajo. Pero claro. Si hace poco. Tu familia se murió en un accidente de un avión y la película va de no sé qué y te pilló justo en medio de aquella escena de ay, no sé qué, y el actor es vegetariano, pero se tuvo que comer un búfalo vivo y ese búfalo pues resulta que era de la familia de no sé qué y pasó mucho frío, es como que sí, vale, que no pasa nada. No, pero yo me acuerdo que me pareció insoportable, tío, durante toda la película, que no es santo de mi devoción, la de El Renacido, de Revenant. Como todo el rato de, ay, pero el frío que ha pasado, Leonardo DiCaprio, tío. Leonardo DiCaprio, cuando decían corten, se iba a su roulot con su tele 4K a que le frotara.
Con su bolsita de agua caliente.
Claro, y a comerse aguacates, kilómetro cero, ártico, lo que sea. Y es como, ¿tú te crees que sí, vale? Que se comió un ñu de no sé qué, pero yo qué sé, tío, que ya está, que... Pero para eso cobra una millonada.
Claro, es que no sé, está como romantizado el sufrimiento de los actores a la hora de hacer un papel. Y es como... No hace falta, en realidad. Podrías haber rodado la misma película sin tanto sufrimiento. Lo haces porque vas de guay. Y es que siempre son hombres. O sea, ¿cuántas cosas de estas has escuchado de actrices?
De mujer. Ya, normalmente si hay una única cosa de estas es... Wow, es que Ana adelgazado. Rollo. Adele.
Es que, mira,
antes ganabas 50 no sé cuántos mil premios, se forjó como toda una carrera, igual que la Susan Boyle, ¿no? Que bueno, no sé si ganó el programa, pero el mítico momento de I Had a Dream, no sé qué, no sé cuánto, y luego es como, wow, y ya han adelgazado. Y es como, ¿pueden hacer algo más de...?
Mira qué cuerpazo tiene después de haber tenido a su segundo hijo.
Ya, eso también, ¿eh?
Déjame parir y estar gorda un tiempo, no pasa nada, ¿eh? O sea, bastante que he hecho ya. En fin.
Tal cual.
Vamos a dejarlo.
Sí.
Vamos.
Retomando todo, claro, el tema de los premios no son solo premios, es también la gala. Yo a día de hoy, o sea, recuerdo habérmelo pasado bien viendo galas a pesar de la gala. O sea, nunca he visto
nunca
una gala.
Por la gala.
Bueno, mentira, hay una excepción a todo esto, y ahora luego la comentaré, pero nunca he visto una gala por la tele decir, ¡buah, tío, qué bien me lo pasa con la gala! ¡Qué guay con la gala de los pre... Es que ni una. Todas son, ya, y ya no solo por, obviamente, la parte infumable, que te da igual, que está guay que cada uno tenga sus minuticos ahí de, ¡muchas gracias a tal y a no sé quién! Y...
Eso sí, o sea, a mí me gustan los discursos. Yo, de hecho, uno de mis hobbies es ver discursos de premios, sobre todo de los Oscars. En YouTube, porque los utilizaba de listenings. Cuando estudiaba en la uni, para mejorar mi inglés, me ponía discursos de los Oscar. Y me vi muchísimos. Y yo acabo llorando, o sea, siempre. Porque me parece algo muy guay que te den un premio, porque te están reconociendo un trabajo y el cine es una cosa súper chula, ¿sabes? Entonces, como que en ese momento me entra... Siempre me emociono con los discursos, aunque sean discursos... yo qué sé, me acuerdo, la primera gala de los Goya que vi, el primer Goya que dan, que dieron, fue al de dirección de arte, creo que dan, ¿no? Siempre dan como los que no le importan a nadie, los dan al principio. Y salió el director de arte a recoger su premio y creo que al final dijo algo así como... Hace 40 años mi padre me acompañó a recoger mi primer premio, que fueron una caja de rotuladores Carioca. Hoy mi padre me está acompañando aquí a recoger mi primer Goya. No sé, y me emocioné un montón, ¿sabes? Claro. Me pareció como súper chulo. Pero las galas son un coñazo, tío.
Sí, eso es aburrido.
O sea, es aburridísimo. La de los Goya de este año ya no la quise ver porque me aburro, es que me duermo, me aburro. Y la de los Oscars sí la veo con colegas estando borracha. Tengo un vídeo en YouTube de yo viendo una gala. La de 2000.
Puedes buscar.
La que ganó Parásitos. Estoy muy borracha. Yo no sabía que estaba tan borracha, ¿eh? Y de repente veo el vídeo y digo, Dios.
Te levantaste y dijiste, uy, ¿qué está pasando? Yo, la única gala que he visto, que dije, guau, me lo pasan muy bien, fue una a la que fui presencialmente, que era de la gala de premios de ALMA, el sindicato de guionistas. Fue la primera sesión que hicieron. Y estuvo muy bien, ya no solo porque, o sea, tenía guión, claro, todas las galas tienen guión, ¿no? Pero bueno, es el mérito de hacer el guión para una gala de guionistas, que en aquella sesión, si no me equivoco, es de Marta González de la Vega, creo que es. Siempre me equivoco con su apellido. Y con Marcos Mas, Emma. Y estaba como muy, muy guay toda la gala. Y fue también como muy picadita. O sea, era muy de, venga, subes, pum, pam, jiji, jaja, se lo dedico a mi perro que murió el año pasado y me bajo y ya está. Y con un guión así como muy, muy fresquito y muy chachi, pues es como que, pues ya está, pim pam, es lo que tiene que ser.
Es que yo creo que el problema no es tanto la duración de las galas, porque al final, obviamente, todo el mundo tiene que dar las gracias por su premio, eso me parece guay. Pero no sé, como que no tienen ritmo, sobre todo las galas de los Goya,
sí, sí,
de los últimos años, que son las que he visto yo, el ritmo, y luego los gags, o sea, es que no sé, el nivel de vergüenza ajena. Yo he visto galas de los Goya donde me ha dado vergüenza, de verdad, he ido como, ¿pero qué es esto?
Sí, o sea, que estés viendo una gala y que te dé como vergüencita es lo peor. Y más cuando es un evento a priori tan giga preparado y giga medido, palabra a palabra, lo que va a pasar. O sea, no es rollo, bueno, pues venga, nos subimos aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y es como, no sé, qué mínimo, ¿no? Que esté como todo preparado y que esté como todo guay. Y más, o sea, en los Goya lo podría entender porque, yo qué sé, porque al final es una cosa que se hace, bueno, para una audiencia muy concreta, muy pequeñita, televisión española, que no sé qué, al final, pero el rollo en los Oscars, que se supone que es como, claro, tienen ahí millones para dar y aburrir, que la gala se te haga larga y se te haga aburrida es como, es lo peor del mundo. Por eso cuando, no, pasó que creo que eran los Globos de Oro, que se puso como muy de moda el Ricky Gervais un par de años, porque se ponía a repartir estopa, y era como, hostia, claro, mola, ya no solo por el rollo de sacar trapos sucios de los famosos, sino porque de repente dices, coño, que esto es divertido.
Claro, dinamizaba un montón. También hubo varias, creo que fueron los Golden Globes también, que hubo un par de ediciones que las presentaron Tina Fey y Amy... ¿Cómo se llama? La prota de Parks and Rec.
Sí, la... Phoebe Fowler, no sé qué, Amy Fowler.
Sí, Amy Fowler, eso. Ahí Tina Fey y Amy Fowler, que también divertidísimo. O sea, todo el rollito que se traían entre ellas y todas las bromas que iban haciendo.
Sí.
Pero eso siempre son... Eso, los Oscars no, porque como son serios... Es como, ¿qué? Que si es un paripé. Es un paripé, acéptalo, es una excusa para que todo el mundo se ponga vestidos que no se va a poner en ningún otro momento de su vida. Deja de tomarte a ti mismo tan en serio.
Y que también es esta cosa también de que muchos de los premios se dan a cosas inferidas. O sea, cuando le dan el premio a mejor guión, no se han leído el guión. O sea, es el guión que infieres por la película. Y a lo mejor habrá alguien que pondrá, que ya está escribiendo súper enfadado en los comentarios. Pero, Sergi, ¿esto que estás diciendo tan no sé qué? Yo he tenido esta conversación por Twitter con la gente. En los Oscars, no sé cómo se hace, pero en los Goya, ya te digo yo que no. Conociendo yo gente que vota en los Goya, que no. Que ¿tú te crees que uno... que tú eres un profesional de la industria del audiovisual, con tus trabajos y tus cosas que hacer, no tienes otra cosa que decir, vale, ¿qué 6 películas han nominado a mejor guión y mejor guión adaptado? Venga, me voy a descargar estos 10, 12 guiones, me los voy a leer y tal, y voy a
leer
votar.
El material original en el que se basan los guiones adaptados para poder...
Da gracias si vota y ha visto todas las opciones. Da gracias, porque es como, mira, de estas 6 películas he visto estas 3 o 4 y esta es la que más me ha gustado. Y ya está, y habrá otra que no. Y ya está, y por eso digo que en los Oscars no creo que tal, pero tú te crees a los miembros del jurado allí que deben ser, pues eso, que el Brad Pitt, el Spielberg, el no sé qué. Voy a abrir el timeline del Premier para ver cómo han montado esto. Pues no, ves la película, te fijas un poco y dices, ah, pues mira, me ha parecido un poco gracioso y un poco tal.
Pero al final es eso, que en guión yo siempre lo pienso, porque luego hay muchas cosas. Una vez está rodada la peli, yo muchas veces me pregunto, en plan de, ¿esto estaba en el guión? ¿O fue una idea que surgió después? ¿Surgió durante el rodaje? ¿Surgió en la sala de montaje? Entonces realmente es eso, sin leer el guión puedes intuir algunas cosas, pero falta mucha información ahí sobre cuál ha sido el trabajo real del guionista, ¿no? Digamos, sí. Pero claro, como le han pagado, es como, ala, toma.
Claro.
Yo iba a decir, si tú tienes algunos momentos, eso, memorables, tanto por horribles como por guays.
Bueno, a ver, hablar de los Goyas, hablar del rap de Resines, es... que para quien no sabe aquí España lo podéis buscar.
¡Oh, Dios mío, buscadlo! Me había olvidado por completo y... ¡Ay, Dios!
Ya está, es que eso lo eclipsa todo.
Uf, sí, eso es verdad.
¿Algún discurso...? Bueno, o el momento mítico, ¿no? De el premio es para la, ah, no, que era broma. Bajad. Que también es un poco fallo y estas cosas.
Yo sigo sin superar ese momento.
No, o sea, no tengo ningún momento especial que digas. ¿Y tú?
Me gusta mucho que uno de los momentos más memorables de los Goya sea Made in Spain, que fue aquel... ¡Pedro! Que ese momento fue muy guay, lo estuvieron repitiendo en el informativo durante semanas después de aquello. Que fue, bueno, cuando Pedro Almodóvar se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre, y además se lo dio Penélope Cruz, o sea, fue muy guay. Luego el discurso de Almodóvar ya tal, no se entiende nada, o sea, el inglés, o sea, os reís del café con leche en Plaza Mayor, no habéis escuchado el discurso de Almodóvar en los Oscars. Bueno, muy gracioso, él en su línea. Yo ya he dicho, como tengo la afición esta de escucharme los discursos, pero a la vez te escuchan los míticos, ¿no? Los de los actores, sobre todo, ¿no? Te escuchas el premio al mejor montaje. Hubo un discurso muy guay, creo que fue en los BAFTA, que dio Kate Winslet hace unos años, y fue guay porque tuvo un momento donde le restregó el premio por la cara a un profesor suyo que le dijo que nunca llegaría a nada.
Bam.
Un profesor de interpretación. Entonces, esos momentos molan mucho, ¿sabes? Así que si sois profes, no le digáis eso a los alumnos, o sea, no le digáis que nunca van a llegar a nada porque de repente ganan un Goya y os dejan mal delante de
esas cosas, de todo siempre, el país. Siempre gustan, habría que preparar.
Claro.
Y a mí, porque creo que no van a nominar ningún premio así como importante de nada, obviamente. Pero habría que preparar como qué ingredientes tiene el discurso perfecto, aunque sea fake. Decir, guau, porque aquel profesor que no me dijo nada, que me dijo que jamás encontraría a mi padre y tal, no sé qué. Pues mira, te equivocas, acabé encontrando a mi padre, nos hemos reencontrado y ahora me está aquí acompañando para subir al premio este. Gracias, mamá, te lo dedico allí donde estés, no sé qué tal. Y como vas incorporando todos los ingredientes.
Sí, sí, todos.
Para
todos
hacer el clichés. Mejor discurso.
El discurso definitivo. Hubo también otros discursos guays, bueno, ha habido muchos, ¿no? Ya muchos son muy emotivos. Yo es que me emociono con todos, ya lo digo, porque todos me parecen... el de Matt Damon y Ben Affleck, por el guión. Mira, esto es por un guión. Uh-huh. Por el guión del indomable Will Hunting. Sí. Creo que es el discurso de Oscar al mejor guión más recordado, porque aparte de que ellos dos son conocidos, pero fue un discurso muy guay porque ellos dos eran súper jóvenes y llegaron allí con una energía y empezaron como a intentar acordarse de la gente y empezar a agradecérselo en plan de a este, al productor, y a no sé quién, a quién más, a quién nos dejamos, ah sí, a Robin Williams, a Gus Van Sant, al director, ¿qué? ¿Nos dejamos a alguien? Y al final acaban como seas quien seas, nos olvidamos de ti, pero te queremos, adiós. Y fue muy divertido ese discurso. Y también en España hubo un momento que creo que fue hace unos años, no me acuerdo de qué eran los premios, pero salió Julián López haciendo un monólogo brutalísimo y en algún momento dijo, bueno, en España ya sabéis que siempre vamos con un poco de retraso con respecto a Estados Unidos, por eso aún no sabemos el nombre de nuestros acosadores sexuales. El ambiente en aquel momento, nadie se rió. Me parece muy fuerte que nadie se ría de esto, es como, ¿qué estáis ocultando? ¿Sabes? O sea, me pareció un nivel de denuncia tan brutal y el hecho de que la reacción del público fuese, en general, caras de ceños fruncidos y caras de ¿pero qué coño está diciendo este hombre? Y luego, uno de los mejores momentos así en galas de premios, esto fue en los Spirit Awards, que son como los premios de cine indie, uh-huh. Que es muy guay porque últimamente se quejan de que los Oscars están nominando a las pelis indie y les están quitando como... Bueno, pues hubo un momento donde de repente apareció un coro, el coro gay de no sé dónde, se llaman así, ¿eh? Pues hicieron como un número donde hacían un recopilatorio de los momentos más gays del cine de ese año. En plan, el peinado del niño de Historias de un matrimonio. Iban saliendo como varias cosas, ¿no? Y al final decían, Laura Dern vestida de putilla defendiendo a Scarlett Johansson en el juicio.
Ah, sí, vale, lo vi,
y
lo vi.
Entonces acaban dedicándole un mega himno a Laura Dern y es brutal. Y Laura Dern allí sentada.
Sí, vale, sí, eso sí que me acuerdo.
Ese momento.
Claro, porque es que el momento este se hizo como muy viral y claro, es que cada vez estas galas están siendo menos virales o menos, o sea, están teniendo menos audiencia, aunque en redes siguen funcionando bien.
Claro.
Y una cuestión que te quería plantear a ver qué te parece es... ¿Tú crees que estas galas, si jamás de los jamases, se pasan a un formato actual? Es decir, yo qué sé, los Oscars se emiten por Twitch, por ejemplo, o por YouTube, y te dejan hacer el restreaming. Igual que, por ejemplo, en el E3 o conferencias de cosas de videojuegos donde dan premios, dejan hacer el restreaming, es decir, de repente, pues pum, nos ponemos nosotros en un cuadradito y lo vamos comentando, nosotros no podríamos hacer eso. Porque los Oscars no solo no se emiten en abierto, sino que pues venden, ¿no?, su licencia a gente.
¿Por qué tienen que ser en domingo? ¿Por qué tienen que ser en domingo los Oscars? O sea, yo entiendo...
Y todos los
que
premios no también, creo que los oyentes son domingo. Me parece una falta de respeto en general, como hijos de puta, hacerlo un sábado.
No, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que no trabajáis, no? Hijos de puta. O sea, un sábado,
es como,
¿un
tío,
sábado?
Qué cabrones, tío. Siempre
hostia,
el domingo.
Tío, un sábado, ¿eh? Sábado por la tarde. No sé, es que... ¿Qué coño?
Debería
no
ser ilegal hacer galas de premios en domingo. El domingo está para estar en casa y asimilar que el lunes te vas... A levantar prontito. No, ahí en la fiesta. No. Señor Banderas, siéntese, que es domingo. Hoy en casita. Hoy nos hacen premios. Pues eso, pero yo creo que la posibilidad, ¿no? Que bueno, cuando viste lo de los Oscar en directo y tal, tú legalmente no puedes hacer, y de hecho te tumban el directo, todas estas cosas. Entonces yo creo, y cada vez tienen menos audiencia, los Oscars no lo van a hacer porque les da igual, porque ellos lo que quieren es hacer su fiesta de la alfombrita y tal, y el tener más o menos audiencia les da igual. Pero yo creo... que todos estos medios deberían empezar a modernizarse. No sé si a ti te pasa que cuando ves un vídeo de algo, vas a los comentarios. Y también me gustaría saber pues, la opinión de la gente que nos escucha, ¿no? Pero yo que sé, ves un vídeo en YouTube, no lo has acabado y estás en los comentarios. ¿Sabes? La gente que comenta por los mejores momentos, tal, no sé qué, las reacciones en el chat, de las cosas graciosas, las cosas tal.
De hecho, no, yo, pues, voy mucho a los comentarios buscando si alguien más ha comentado lo que yo estoy queriendo comentar. Pero que no voy a comentar. Pero entonces miro si alguien lo ha comentado y es como, like.
Como los comentarios de este vídeo en YouTube. Comentad cosas, por favor. Comentad si os gusta poner comentarios en el... Claro, si no os gusta, no lo pondréis.
Sí que se tendría que modernizar todo esto, ¿no? Pero no sé. Es como, no sé hasta qué punto es porque son boomers y hasta qué punto es porque no les interesa.
Yo creo que es, bueno, 50-50, igual. 100%. O sea... O sea, si les interesara, lo harían. Y habrá que ver, o sea, habrá alguna gala que romperá el melón. O sea, por una cuestión... O sea, a día de hoy no lo hacen porque es eso, porque son licencias de mucha pasta, ¿no? De joder, es que le estamos dando esta pasta y tal. veremos a ver de cuál. A lo mejor no es de que ellos lo relicencien, sino de que Amazon diga, vale, pues mira, te lo compro para. En Twitch vamos a emitir en Amazon la gala de los Spirit Awards. Y todo el mundo va a poder hacer restreaming de esto. Y vamos a tener, pues, a todos los youtubers de turno, de cine, de tal, de no sé qué, pudiendo comentarlo en directo. No, no lo va a hacer una gala grande, pero lo va a hacer una gala pequeña y se va a aprovechar de eso y lo van a conseguir de el aprovecharlo.
Sería genial, porque a mí me jode, por ejemplo, porque yo me acuerdo cuando empecé a tener amigos que les interesaba un mínimo el cine y tal. Ah, ¿has visto los Oscar? Y yo, no. ¿Cómo que si lo...? ¿Cómo? ¿Cómo se ven los Oscar? ¿Se pueden ver? O sea, fue como, pero si no los dan en la tele. O sea, claro, los dan en canales de pago únicamente. Pero tú no puedes ver la retransmisión original. Tienes que ver la retransmisión que hace el programa del canal de pago. O sea, que te tienes que comer los comentarios de gente...
Bueno, que eso ya es terrible.
...que no te interesa.
Estando él... Machana, machana, que me comenta que a su familia le decide que no sé... Es como...
Sí, sí, sí. O sea, que es horrible. Sí, sí. Es como tienes... La gala ya es bastante tostón, pero encima el subprograma que te hacen para visionar la gala es como... Que entiendo que a los Americans... les da igual el resto del mundo porque no existe, ¿no? Pero ya que se jactan, que es mentira, o sea, obviamente son premios para ellos mismos, pero ya que se jactan de que son los premios del cine con mayúsculas, primero no lo hagáis un domingo y luego que se pueda ver de alguna forma. A lo mejor como con un retraso de un minuto para darle tiempo al subtitulador. Ahí, que está estresadísimo haciendo la traducción simultánea de los subtítulos.
Dejamos aquí caer el concepto para terminar de gala de premios de No Estudies Cine. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No sé. Y con esto nos despedimos y con el anuncio de... Ahora sí, ya, en serio. Para el programa que viene, están más ligados a lo que es el mundillo de televisión que cine propiamente dicho, aunque han hecho una película que está bastante bien. Está bastante
a mí me
bien.
Gusta mucho. A mí me gusta mucho su peli.
Película musical. Sí, se podría categorizar de musical. Sí, es musical. Programa que viene será especial cine español, cine españita, cine con ñ. Y tendremos aquí a los Javis. Y con esto nos despedimos.